escuchad la radio, especialmente aquellos a los que os guste el póker, que ya digo que, a ver, ¿tú, Elías, te gusta?
Sí, pero vamos, tampoco te... soy... Yo al mus, soy muy avezado al póker, lo justo.
¿Qué tiene que ver? Siro, decías que tú también, ¿no?
Sí, sí, yo de vez en cuando sí.
¿De la chica, gusta. Susana, Mónica?
No, la verdad yo soy más de parchís y la oca.
¿Parchís y la oca? Palomar, ¿tú?
Nada, justamente por eso lo voy a escuchar.
Ah, vale, vale, vale. Pensé que ibas a decir, justo por eso me voy. No. Digo, no, ¿y tú, Joseba?
Sí, 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 me gusta.
¿Tú sí?
No juego mucho, pero sí me gusta.
Perfecto. Es que nos acompaña Adrián Mateos. Adrián Mateos es un... ¿cómo, los que juegan al póker, ¿cómo se llaman? ¿Pokeristas, Adrián? ¿O cómo sois?
Jugadores de póker.
Jugadores de póker, a secas. Adrián tiene 24 años, es de San Martín de la Vega, y es campeón del mundo... ¿O no eres campeón del mundo? A ver, cuéntanos, porque hay tantas clasificaciones en el mundo del póker que no me pierdo un poco.
Sí, fui el número uno mundial en torneos presenciales en 2017.
¿Torneos presenciales? ¿Qué quiere decir?
En vivo, torneos...
O sea, partidas contra seres humanos.
Sí, ahí como se puede jugar al póker online en el ordenador o se puede ir al casino a jugar, pues fui número uno mundial en torneos en vivo.
Número mundial en torneos en vivo. Para ser número mundial de torneos en vivo, ¿cuántas partidas tienes que ganar?
Muchas, al final es viajar por todo el mundo a los torneos más importantes y obtener buenos resultados.
Tienes 24, ¿desde cuándo estás jugando al póker? ¿De cuántos años
pues
llevas?
Siendo profesional de los 18.
¿Y no profesional?
Empecé estudiando y tal con 16.
¿Con 16 años?
Sí, pasa que es ilegal jugar al póker con dinero real con 16, entonces tuve que esperar a los 18 años para ser profesional.
¿Hiciste alguna trampa? Quiero decir, para que con 16 jugar con dinero real, ¿te hiciste pasar por un mayor de edad o no?
No, no. O sea, estudiaba lo que me gustaba mucho y me preparaba para cuando tenía 18.
Entonces, empiezas a jugar con 16. ¿Y quién te enseña? ¿Cómo aprendes?
De casualidad. Fue un día, pues, viendo la televisión. Me acuerdo que estaba en el verano después de acabar la ESO y me gustó mucho y empecé a buscar en mi ordenador información y me apasionó y vi que se me daba bien, que me gustaba y no, me empecé a obsesionar, por así decirlo, a estudiar y la verdad que hasta hoy.
¿Quiere decir que eres listo para todo o eres especialmente listo para el póker?
Bueno, intento. El póker se me da bien, o sea, sí que creo que tengo cierta facilidad para el póker, pero bueno, intento ser listo para todo.
Vale, vale. ¿Y recuerdas cuándo ganaste tu primera pasta con el póker? ¿Cuánto fue?
Bueno, empezás desde poco a poco. O sea, yo empecé, no sé, había ahorrado 100, 200 euros, los cumpleaños de mis padres, y poco a poco pues ganas 100, ganas 1000, ganas 10.000 y vas subiendo. Y cuando me hice profesional, pues me fui a Londres a vivir, porque en España no puedo residir por... No, en el póker online en 2013, que cuando me mudé, no, pues no se podía jugar mundialmente, que hay niveles altos.
¿Ah, no?
No.
¿Solo podías jugar con gente de Albacete?
De España, solo gente de España, entonces los niveles eran muy bajos y la regulación se hizo muy mal, entonces tuvimos que emigrar la mayoría de jugadores profesionales.
Ah, claro, es que yo había leído, se fue por temas fiscales, para pagar menos a Hacienda, pero también pensé que ahí la presión fiscal en Reino Unido también debe ser alta, ¿no?
Sí, o sea, aquí en España no se puede ejercer como profesional, es muy difícil porque los impuestos son brutales.
¿Cuánto paga? Aquí un jugador de póker de impuestos, ¿cuánto paga?
Se paga así RPF, o sea, es cercano al 50% para cantidades de más de 100.000 euros. Pero no, es muy difícil a la hora de deducir gastos. O sea, porque los números del póker no son tan reales como la gente los ve. Cuando ganas un torneo, gana 1 millón de euros, no es 1 millón de euros real. Hay que reducir las veces que pierdes, las veces los gastos de los torneos, de los viajes. Entonces eso a la hora de pagar Hacienda no lo tiene en cuenta, por así decirlo. Entonces básicamente no se puede dedicar uno al póker viviendo en España. Entonces todos los jugadores de póker han tenido que emigrar a otros países y yo fui a Londres.
¿Y tú fuiste a Londres? Uh-huh. ¿Y vas a Londres ahí, que coges un apartamento y vas con un ordenador y te pones a jugar en el apartamento?
Sí, bueno, fui con otro grupo de jugadores, fuimos yo y tres amigos más, también uh-huh. jugadores de póker. Y
¿todos en la misma casa?
Sí, amigos y con un objetivo común, que era el de conseguir ganar dinero con
esto. ¿Jugabais en la misma sala o cada uno jugaba en una habitación distinta?
No, teníamos el
salón. Igual te estoy haciendo preguntas que son la mayor tontería del mundo.
No,
que yo como no entiendo de esto, no sé si realmente no te interesa que otros vean cuáles son tus técnicas para jugar
al
póker.
No, al final son amigos, estudiábamos juntos porque requiere mucha parte de estudio, entonces estudiábamos todos juntos, nos llevábamos bien, comentábamos manos. Y luego viajábamos juntos también, que la parte de viajar solo a los torneos es un poco más dura, pero si vas con amigos está muy guay.
no das mucho el perfil de jugador de póker, ¿no? Pareces un chaval...
¿Qué perfil esperas tú de un jugador de póker?
No sé, casi un tipo chulo así, ¿no? Con de no. estos que salen en la tele, con gafas de sol, forzudos, tatuados, con un gin toni en la mesa ahí, un Rolex de... No sé, tío, te veo... Yo...
Unas mujeres guapísimas sí. alrededor, ¿verdad?
Sí. No digo que no digo, has venido con tus mujeres que son guapísimas, pero que no sé, das el perfil de ser un, no sé, un estudiante de...
Tío,
de...
Sí, porque el problema es que el póker está mal visto, por así decirlo, por la televisión, por las películas, pero en verdad nada más lejos de la realidad. El mundo del póker profesional, los torneos más importantes del mundo son gente normalmente joven, entre 20 y 40 años normalmente, y gente normalmente con estudios universitarios, gente muy inteligente, y nada que ver con lo que aparece en las películas, ¿eh?
Nada que ver.
Es porque el póker es... requiere mucho estudio, mucho trabajo, sobre todo con programas informáticos, online, entonces...
No, pero tú estás en un casino jugando, sí. y tú eres el mejor jugador del casino. Macho, eso tiene cierto sex appeal, ¿no? O sea, quiero decir que me imagino a la gente alrededor de la mesa y que estarán diciendo, mira el españolito aquel, ¿qué te parece la paliza que le está pegando al otro coreano, tal, no sé qué? ¿No oyes esas cosas?
No, como si a lo mejor si tienen miedo no se sientan a jugar conmigo, pero ya está, tampoco... No es nada raro del otro.
Pero mundo. Luego hay otro peligro, que es que saben que ganas pasta. Claro. Dicen, algo va a destinar por la noche a una juerga.
Bueno, sí, pero bueno, la juerga que se da a cualquier persona. O sea, tampoco soy ningún viva la vida, por así decirlo. O sea, soy al final un chaval normal que pues le gusta salir con sus amigos de fiesta vale. y viajar, pero nada.
Ya hemos hecho este paréntesis. Estábamos en Londres, habíais ido al apartamento y estabais allí empezando a jugar. ¿En casa cómo lo afrontan? El hecho de que el niño se va a Londres a jugar al póker, porque no es lo mismo sí. que el niño se va a Londres a una universidad de prestigio.
No, obviamente fue difícil al principio. O sea, ya cuando me fui a Londres había tenido varios resultados aquí antes de irme. Tenía ya como un colchón y nada, me fui a Londres y la verdad que fue, para mis padres fue difícil porque dejaba la carrera de economía que estaba estudiando en la Universidad Carlos III y les dije, bueno, digo, voy a probar un año, si sale mal, prometo que vuelvo y vuelvo a estudiar, pero si sale bien quiero intentarlo porque me gustaba mucho.
¿Salió bien?
Salió muy bien, sí.
¿Por qué salió bien?
Porque tuve muy buenos resultados desde el principio, desde que me fui, y la verdad que ha sido mi carrera bastante ascendente y pues llevo ya 6 años. Siendo profesional, los 6 años número 1 de España y el año 2017 número 1 mundial.
Yo sé que es muy feo y muy soez hablar de dinero. Sí. Ya te vi en la resistencia que te preguntaba Broncano cuánto dinero tenías y que dijiste que no lo sabías o que no lo ibas a decir. No te voy a preguntar cuánto dinero tienes, pero sí cuánto se gana. ¿Un buen jugador de póker al año es verdad que supera los 10 millones de dólares de ingresos?
Brutos.
Ya, bueno, pero joder.
Pero no son netos, o sea, la diferencia neta es muy, muy, muy diferente. O sea, es como el que si tú apuestas a apuestas deportivas, metes 10 euros 10 veces y ganas 110, de beneficio ganas 10 euros, no has ganado 100. El problema es que el póker aparece en las noticias lo bruto. O sea, yo en premios, si lo pillas en internet, tengo 15 millones de dólares en premios, pero no son netos.
¿15 en toda tu carrera?
Sí, en vivo.
En toda tu carrera, en vivo, porque luego está lo online.
Online es diferente, sí. En online no hay registros, por así decirlo. O sea, nadie sabe lo que gana o lo que puede perder ahí.
¿Y eso no se declara?
Sí, sí, claro. A ver, a privado.
No, vale. No, pero quiero decir que los de Hacienda sí saben.
Sí, claro, en Reino Unido. Sí.
Tienen registros. Sí. ¿Cuál es el día que más pasta has ganado?
El mejor resultado que he tenido ha sido en Monte Carlo. Gané el European Poker Tour, que es el torneo más importante a nivel europeo, y gané 1 millón de euros.
¿Y el día que más gorda te lo has pegado?
También. Le pasa que este año en Las Vegas he jugado el torneo más caro que he jugado. El precio de inscripción del torneo era 1 millón de dólares. Pero lo que te digo, los números no son reales porque el millón no lo pongo yo entero. Hay gente que invierte en mí, etcétera.
Vale. ¿Cuál es tu principal característica, tu principal virtud como jugador de póker? ¿Cuál dirías que es?
En vivo, tener empatía. Creo que soy bueno intentando saber qué piensa la gente de mí, qué sensaciones tienen y eso.
No, pero, ¿cómo, que les engañas o qué quieres decir?
No, sé cómo se sienten, porque al final el póker es muy complicado y requiere muchas habilidades, matemáticas, ser bueno con la psicología. Y creo que mi punto fuerte para en vivo es eso, que soy bueno con la psicología, sé más o menos qué piensa la gente, qué sensaciones tiene, si está enfadado, si tiene ansia por ganar esta mano, si me tiene asco, si me tiene miedo.
¿Ah, sí? ¿Lo notas tú eso, mirando a la gente?
Sí. Lo intento, sí.
¿Y en situaciones normales también o solo en el póker? Quiero decir, ¿me miras a mi hora y qué notas? ¿Qué? ¿Notas algo raro?
No, nada raro.
No lo digas, ¿eh? Si es algo raro. ¿Tú juegas sin gafas y sin ningún artilugio de esto, ni gorra ni nada?
Sí, yo juego sin nada, pero desde siempre, ya llevo muchos años y desde siempre nunca he llevado nada. Es cierto que hay gente que sí que utiliza gafas o bufandas para...
¿Les engañas con tu mirada? ¿A veces te haces el nervioso?
A niveles altos, al final la gente, por mejores jugadores del mundo, hay poco de esa diferencia. Pero sí que es cierto que si juegas con jugadores peores o jugadores menos habituales, en ese caso sí que puedes engañarlos o adivinar qué llevan, etcétera.
¿Hay jugadores a los que les tienes especial tirria?
Obviamente hay jugadores que me caen mejor y otros que peor, sí.
O sea, pero ¿hay alguno que cuando te sientas con él dices tú, joder, te le tengo unas ganas? Claro. ¿Hay alguno al que no hayas ganado nunca?
No, porque al final somos el mismo grupo y un día gana uno, otro día gana otro, y bueno, pues así va.
Que tenemos amigos en común. Tenemos amigos en común que me han contado varias cosas, por ejemplo, que eres muy, muy del Atleti.
Sí, mucho.
¿Mucho? ¿Hasta qué punto?
Desde pequeño, pues sí, soy socio abonado, bueno, ahora del Wanda, antes del Calderón, pues desde los 3 o 4 años hasta ahora. Pasa que ahora, como estoy vivo en Londres, voy menos y van más mis padres y mi familia. Pero bueno,
¿allí ves los partidos, los escuchas o qué haces?
Pues depende, si puedo los veo, y si me pilla jugando, que no puedo verlos, pues me pongo a la radio, sí.
¿A la vez que juega los partidos te pones la radio?
Sí, en vez de, me suelo poner música, pero si juega el Atleti me pongo el partido.
¿Es verdad que uno de tus sueños o una de tus ilusiones es algún día hacer un saque de honor en el Wanda?
No de mis sueños, pero bueno, estaría bien. Pues sí. O sea, no es uno de mis sueños, pero sí que estaría bastante bien.
Es que tengo aquí muchas cosas que me han pasado. Bueno,
¿te han pasado la chuleta?
Sí, no, me han pasado cosas, por ejemplo, Cristina. ¿Conociste a Cristina una noche en Capital?
Eso ya son otros tipos de temas.
No, pero bueno, que Cristina es tu chica.
Sí.
¿Y qué tiene que ver el póker con aquella noche en Capital? ¿Tiene algo que ver o no? ¿Estabas celebrando algo?
Estaba con amigos del póker, sí. Pero sí.
¿Y qué pasó con una carrera en San Martín de la Vega?
Esos temas te los ha archivado alguien que me conoce muy bien.
Sí.
Más y más. Que este diciembre mi hermano es corredor. Y me engañó para ir a una carrera y casi me da allí un jamacuco.
¿Por qué? ¿No haces
deporte?
Porque
no estoy tan en forma como pensaba.
¿Y fuiste a hacer la carrera, a darle un relevo o algo?
Sí, una carrera de relevo.
¿Y cuando le diste el relevo, qué pasó?
Que casi me da ahí un chungo, pero
¿sí?
Bueno.
¿Te desmayaste?
No, no me desmayé, pero que estuve jodido.
Estuviste jodido. Bueno, ¿juegas cuántas horas al día?
Pues muchas, o sea, al final es como una jornada de trabajo normal, entre 8 o 10 horas al día.
¿Todo el rato mirando la pantalla?
Si juego online, sí, si juego en vivo, pues en persona.
¿Cómo es la combinación online en vivo? ¿Cuántas horas, o sea, cuántos días juegas online y cuántos en vivo?
Depende, va por fechas. Por ejemplo, en verano ahora me voy 2 meses a Las Vegas a jugar en vivo. Y ahora, tío, por ejemplo...
Es que mira cómo suena eso, en verano me voy 2 meses a Las Vegas a jugar al póker.
Sí.
¿Suena?
Es el trabajo.
¿Se ocurrió?
Es increíble, ¿eh?
Suena, sí, pero...
¿Y dónde te quedas ahí en Las Vegas? ¿En el Velayo? ¿Te sumen un martini? No sé qué. ¿Cómo es eso?
Si estoy poco tiempo, pues sí que voy a un hotel, pero en verano voy a alquilamos una casa y vamos un grupo de amigos.
Oye, tienes 24 años, eres joven, estás bien de pasta. ¿Cuáles son tus caprichos? ¿Qué caprichos te das en la vida?
No demasiado, o sea, al final...
Pero si te has comprado un Ferrari.
Intentar vivir... No, pero no lo conduzco, o sea, es como un negocio y para alquilarlo. Tengo una empresa de alquiler de coches.
¿Tienes una empresa de alquiler de coches de lujo?
Sí.
¿Y qué coches tiene?
Pues varios, ¿no? Lamborghini, Ferrari, Bentley, etcétera.
¿Y tú no andas con ellos?
No demasiado, los he probado, cogido un par de veces, pero no...
¿Aquí por Madrid los tienes? ¿O dónde?
Sí, bueno, algunos aquí y otros por allá, sí.
Dile que nos deje uno.
Sí.
Vamos ahí a fardar un poquito.
Sí, sí, está bien, está bien. ¿Y tú?
A Valdebebas.
En Las Rozas.
Ahora que me dices, que ¿para ti que tienes un Ford Fiesta o qué?
No, yo, o sea, en verdad en Londres no conduzco, no tengo coche en Londres.
¿Vas en metro?
No, en Uber normalmente.
¿En Uber?
En Uber o metro, sí. Uh-huh. Y sin más, o sea, y aquí en mi casa, pues con el coche, no conduzco mucho en Madrid.
¿No conduces en Madrid?
No, porque no estoy mucho tiempo. Cuando eso, cojo el coche de mi padre.
¿Y renta? ¿Compras un Ferrari y alquilarlo? ¿Sale bien de pasta?
Bueno, estamos en ello. Ahí veremos. Todavía no lo sé.
¿Todavía no lo sabes? Vale, vale. ¿Cuánto cuesta tener un día un Ferrari?
Depende, entre 600 y 1.000 euros.
¿Un día?
Sí.
¿Y se alquilan bien? ¿Hay clientela?
A veces.
A veces. Depende, ¿no? De las
Depende
épocas.
De las fechas, sí.
Vale, vale. Joder, vaya negocios. Eres un tío que claro, es que tú hablas de situaciones que para ti son normales, pero me voy a Las Vegas a jugar. No, tengo un Bentley, un Lamborghini, un Ferrari y tal, no sé qué, para alquilar. Y dices que no tienes grandes caprichos, digamos, ¿no?
No, simplemente, o sea, al final me gusta, pues eso, estar con mis amigos, obviamente, pues, viajar bien, comer bien y vivir bien, pero ningún capricho así. Muy...
Y una cosa, ¿hasta cuándo dura esto? ¿Hasta cuánto? Quiero decir... Pues
espero que mucho, ¿no?
Sí, no, no, claro, yo también, ojalá, te deseo toda la suerte del mundo, pero quiero decir que los jugadores de póker tienen una caducidad, cansáis, petáis, llegan jóvenes por detrás que de repente os rompen los esquemas, ¿esto cómo es?
Eso depende, obviamente, la carrera de jugador de póker es diferente porque al ser un deporte mental, pues requiere mucho estudio y obviamente siempre tienes a chavales jóvenes que tienen muchas ganas de llegar a donde estás tú y no hay sitio para todos. O sea, al final en la élite pues hay 30, 40 y no hay sitio para más porque no hay dinero para todos. Entonces, pues si tú trabajas más, estudias más y tienes más talento que el resto, pues sigues allí y espero que dure.
¿Para ti quién es el mejor del mundo?
No lo hay, es el problema. Que en el póker no hay un mejor del mundo. Hay un grupo de 20, 30 jugadores y cada año, pues... gana uno más o menos, pero no hay uno, es muy difícil uno, porque el póker a corto plazo influye la suerte, entonces nunca sabes quién es mejor que el otro, porque a lo mejor este mes puede ser uno, pero si dentro de 6 meses el otro estudia mucho más, le ha adelantado.
Oye, perdona, esto del póker online, uh-huh. ¿Tú juegas contra cualquiera que se meta en el ordenador a jugar?
Sí, básicamente hay salas de póker online que tú...
¿Pero yo para qué me voy a meter a jugar contra ti? Quiero decir, es una forma de suicidarse, ¿no?
No, pero yo juego... Mi especialidad son los torneos y los torneos juegan cientos de personas. Entonces, yo soy uno de los más de jugadores, pero hay jugadores que más experimentados, hay jugadores que menos. Y es muy divertido y hay de todos los precios. O sea, yo juego torneos los más caros del mundo, pero tú puedes entrar en una sala de póker como Winamax, por ejemplo, que es la sala que me patrocina.
¿Qué es Winamax?
Winamax es la sala de póker de las más importantes a nivel europeo. Y que tiene a jugadores de Francia, de España y de Italia y de Portugal en un futuro. Y puedes jugar, ingresar tu dinero en la sala de póker y jugar tus torneos, tus partidas de cash. Y tienes de todos los precios, o sea, tú puedes ingresar desde 10 euros o 5 euros y uh-huh. jugar tus torneos de 1 euro por diversión.
Sí.
O de cientos de euros porque te gusta, porque se te da bien.
¿Hoy has jugado o estás de vacaciones?
Justo hoy he venido de Londres y no, pero ayer sí que jugué.
¿Aquí puedes jugar en España, no?
Aquí puedo jugar en...
O sea, tú te traes tu portátil y ahora cuando me dejas a mí te metes en la cama
sí,
y...
Sí, puedo jugar en Winamax y sí que podría jugar.
¿Sí? Sí.
Oye, una curiosidad que tengo. ¿Y tú te despiertas hoy de la siesta, tienes la tarde libre y dices, voy a ir al casino de Torrelodones a ver si desemplumo a cuatro torpes?
Eso lo hacía, así empecé. Cuando tenía 18 años yo iba al casino de Torrelodones durante 6 meses, compaginaba el casino con la universidad y me sacaba así mi sueldo.
Porque... Hoy podrías hacerlo a día de hoy.
Sí, claro, sí.
¿Y la gente te conoce? Cuando entras en Torrelodones, te sientas en una mesa y hay alguno que se levanta y dice que juegue su prima.
Sí, sí. El mundo del póker sí que me conocen, sobre todo en España.
¿Cuál es el casino que más te gusta del mundo?
Casino que más me gusta del mundo. Quizás...
¿Tienes que ir...?
Las Vegas es especial. O sea, jugar el torneo más importante es el campeonato mundial, la serie mundial es en Las Vegas, que es en el Río, el Hotel Río en Las Vegas, y es una locura. Es una sala enorme con miles y miles de personas.
No piden chaqueta, ¿no? Vais vestidos como os da la gana.
La mayoría de los casinos sí. Algunos piden un código, pero bueno, si no vas...
Eso era antes, ¿no?
A lo mejor en algunos con chándalo es que tal no te dejan ir, pero
algunos en la
si vas con vaquero pintas, y normal sí que te dejan.
Yo veo algunos en la tele que llevan unas pintas que digo, sí. Esto no es James Bond en el casino, tío, con el glamour que tenía James Bond entrando en el casino.
Hay de todo, hay gente también que va como James Bond, hay gente que va... Pues,
¿tú cómo vas? ¿Tú normal?
Yo normal, yo he visto pues normal.
Muy casual, ¿no?
Sí.
¿Contra Piqué no has jugado, no?
Sí, sí, juego.
¿Y la has ganado?
Jugué este verano en Barcelona, coincidí con él en la mesa y bueno, ganó una mano él, otra yo. Jugamos no mucho, una hora o así.
¿Cómo unas él y unas yo?
Sí, porque cuando tú estás jugando al póker, o sea, al final juegas manos y una vez ganas y otra vez pierdes.
¿Iba muy valiente Piqué? ¿Era muy, muy...?
Sí, o sea, tiene coraje, sí.
Tiene coraje sí. Y pasta.
Y pasta también.
Sí. Claro. Pregúntale si juegan mesas abiertas y en qué límites de ciegas. ¿Qué es límites de ciegas?
Cuando Yo mi especialidad es jugar torneos, que pagas una inscripción y según la posición que quedes, recibes un premio. Pero luego también hay partidas en las que tú entras con dinero en efectivo y juegas, pues, las ciegas, es la apuesta mínima y hasta ahí. Pues,
y va subiendo.
Sí, y va subiendo, sí.
¿Y tu familia sabe jugar?
Las reglas, más o menos. No juegan a menudo. Pero me ven jugar.
¿Tu chica?
Les gusta. No, tampoco.
Tampoco.
Y lo malo de tu trabajo, en todos los trabajos siempre hay algo que a uno le gusta, es que estás pintando un panorama fantástico. ¿Hay algo que no te guste del póker o de este mundo?
¿Las entrevistas?
No, o sea, al final...
De gente que no tiene ni idea de póker.
Sinceramente, el póker a mí me encanta. Obviamente, como cualquier disciplina, hay casos malos. O sea, hay gente que sí que ha perdido mucho dinero y... Pero cada uno al final es consciente de sus limitaciones y de sus cosas. Y tú juegas cantidades que te puedes permitir perder. O sea, yo cuando empecé a jugar no tenía dinero y empecé a jugar a torneos de 5 euros y no pasa nada. Luego me va bien, pues voy subiendo. Obviamente hay gente que le ha ido mal.
¿Sueles llevar mucha pasta metálica en el bolsillo?
No, para el día a día no.
¿No?
¿Para qué?
¿Cuánto llevas? No, pregunto. Es que yo la imagen que tengo de estos que entran en los casinos, estos que ponen ahí el fajo encima la mesa.
Y el revólver,
claro,
¿no?
Ponen el fajo encima la mesa y dice, va a empezar una botella y empezamos tal.
Y a fumar.
¿Cuánto llevas ahora en el bolsillo?
No sé. 100 euros, no sé.
100 euros, sí. Vale, sí, sí. Están escribiendo mensajes, creo que muchísimo, los oyentes, sí, y hay un par de preguntas que te querían hacer.
Un par de preguntillas. Uno te pregunta si tienes toys como Neymar, es decir, si cuando vas a Las Vegas
sí.
van amigos tuyos a vivir de gorra.
Ah, no.
¿Quieres tenerlos? Mira, aquí hay 6 alrededor. ¿Quieres?
Yo voy, ¿eh? En verano en Las Vegas, tengo unas ganas de conocer Las Vegas tremenda, de verdad. El viaje me lo pago yo.
Pues es impresionante.
Sí, pues avísame. Sí. Allí nos vemos. Yo allí me estiro todo el verano, junio, julio, estoy allí.
Vale, ya te daré el teléfono de quien le tienes que convencer, que esa es otra.
Y luego son varios que te preguntan que qué libro recomendarías para empezar a jugar al póker.
Libros hay muchos. Al final, recomiendo que la gente estudie más en las escuelas online, que son más avanzadas que los libros.
Yo no tengo ni idea de jugar. Dime, esta noche me voy a meter ahí a aprender. ¿En el Winamás este hay escuela online o no?
No, en Winamás es la sala donde se juega, vale. Pero no hay escuela.
Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a YouTube y pongo cómo jugar al póker?
Ahí yo tengo vídeos.
¿Tú tienes vídeos?
Sí, en el canal de Winamax he hecho varios vídeos comentando mis partidas y explicando el por qué hago cada jugada y con eso pues puedes empezar.
Hoy ha sido un placer
igualmente
entrevistarte. Estoy muy sorprendido porque yo, claro, yo veo a la gente esta del póker y es así, ya te lo digo, dije al principio, y te veo a ti, tío, que es que no pareces jugador de póker.
Es que el problema es que la imagen que tú tienes de jugador de póker no era la correcta.
Oye, Lama es muy mentiroso, Manolo Lama. ¿Podría ser un gran jugador de póker?
Podría ser, es una cualidad.
¿Sí? Que no se meta porque te despluma. O sea, Lama es capaz de... Oye, Adrián, ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Si el Atleti se mete en la final de Champions, ¿te vienes a la final?
Intentaré, sí. Es el día 1 de junio. Debería estar en Las Vegas en esas fechas, pero bueno, si el Atleti hace final de Champions, posiblemente tenga que retrasar el viaje.
Claro, hombre. Es un acontecimiento eso, en el Metropolitano. Que haya mucha suerte y que te vaya bien.
Muchísimas gracias, Juan.
¿El año va bien?
Sí, ha empezado normal. No, tampoco va para tirar cohetes, pero va bien.
Oye, has estado escuchando el programa La Crisis del Madrid. Tú crees del Atleti y estarás encantado, ¿no?
La verdad que disfrute.
Al final...
O sea, mentiroso no ha sido, ¿eh?
No.
No ha sido, en absoluto.
Ahí, mira, te ha salido todo, vamos, sí, tal cual. Adrián, encantado, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Mucha suerte. Oye, muchísimas gracias a todos, de verdad. ¿Hay mensajes de los oyentes, Alberto Araúz?
Sí, los hay, sobre el Real Madrid, que ha sido el tema predominante esta noche. Dice Juan Luis, qué grande Sergio Ramos. Primero se borra del partido de vuelta, luego se pone a grabar un reality y ahora se pone digno y pide compromiso. Mala conciencia se llama lo que tiene Ramos. Fernando, no soy muy fan de Sergio Ramos, pero si lo que ha contado Lama sobre el rifirrafe con Florentino es verdad, me quito el sombrero ante él. Nacho, Florentino ha ganado 5 Champions y no sabe de entrenadores, claro. Solo descubrió a un tal Zinedine Zidane y a un tal Pablo Lasso. Manuel, si Mourinho vuelve, el Madrid se estará haciendo el harakiri. Qué gracia me hace imaginarme la bronca entre Ramos y Florentino y que Bale no entendiese ni una sola palabra. Y por último, dice David, ya lo dijo Cristiano, ese vestuario no es una familia.
Este verano, cuando esté con mis hijos discutiendo en el coche a 43 grados camino de la playa, me acordaré de que El pobre Adrián estará en Las Vegas jugando al póker en el casino, sufriendo, ganando miles de euros. La verdad es que...
¡Qué vida!
No es una vida fácil, ¿eh?
No es una vida fácil. No,
no, no,
no,
te lo digo en serio.
La mía.
Te lo digo en serio.
La mía. Oye, me lo he pasado muy bien con vosotros. Gracias por venir esta noche al partido. Ha sido intenso. Adiós, ¿eh?
Probablemente. Adiós. 8 de marzo.
Ah, espera, espera, que falta Gemma Santos y su mensaje. Gemma.
Sí, de parte de Feubert. No se nos olvida que hasta el próximo 20 de este mes de marzo te van a devolver en Feubert el 25% de tus compras. Así que tienes que ir a Feubert sin falta. Te van a hacer el 25 en neumáticos, el 25 en amortiguadores. Sí, te van a devolver también el 25 en un portabici si tienes que comprártelo. Así que vete pitando a Feubert. Neumáticos, baterías, accesorios, cambios de aceite, filtros, todo con presupuestos cerrados y máxima calidad con garantía. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y vas a encontrar el más cercano a ti en su web feubert.es.
Gracias, Gemma, un beso.
Beso.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Ciudad fundada por comerciantes flamencos que se dedicaban a la danza.
Pero bueno.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
De repente, tres misteriosos objetos luminosos.
Porque aquello del meteorito es un fenómeno.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Por qué les ha estado diciendo que sí?
Ha necesitado a los independentistas.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Es el momento de practicar tu deporte favorito, running en el Corte Inglés.
Las mejores marcas y sus últimas novedades para que el resultado sea óptimo.
Además, ahora tienes un 20% de bonificación.
Zapatillas,
ropa técnica,
electrónica deportiva,
complementos.
Renuévate en la planta de deportes del Corte Inglés
y aprovecha sus ventajas.
Running en el Corte Inglés, corre.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
A mi amigo Marco, que se instaló en mi sofá para asegurarse de que iba a trabajar, comía y me cambiaba de ropa los tres meses siguientes a que me dejase Claudia. Siempre pensé que nunca podría devolvértelo. Pero con hasta 90 millones del Eurojackpot de la 11, igual sí que puedo.
Eurojackpot de la 11. Cada viernes botes de hasta 90 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma. Es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Es el momento de practicar tu deporte favorito, running en el Corte Inglés.
Las mejores marcas y sus últimas novedades para que el resultado sea óptimo.
Además, ahora tienes un 20% de bonificación.
Zapatillas,
ropa técnica,
electrónica deportiva,
complementos.
Renuévate en la planta de deportes del Corte Inglés
y aprovecha sus ventajas.
Running en el Corte Inglés, corre.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal, Ibercaja.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Vamos a hacer versión express de motor y de Americans. De motor, porque empiezan las motos este fin de semana, Carlos Miquel.
Empiezan este fin de semana y de momento, hola Juanma.
Hola,
de
hola.
Momento, los horarios son 3 de la tarde Moto3, 16:20 Moto2 y 18:00 MotoGP en Dazón. Pero, ojo, en el canal de streaming, los pilotos han pedido que se adelante una hora la carrera de MotoGP, que podría ser a las 5 de la tarde y haría
que todo se adelantara una hora también, y el motivo es que se cayeron 9 pilotos a la hora que se disputa la carrera en los últimos test. Han empezado con muy buen rollo Lorenzo y Márquez, con muchas bromas en la foto de familia de MotoGP, y los dos dicen que no va a llegar la sangre al río fuera de la pista, que la relación va a ser buena. Fíjate cómo ven el Mundial, que Márquez ve favorito a Lorenzo, pero Lorenzo no se mete entre los favoritos.
Las dos Yamazas, pondría, aunque me digáis, las dos Ducati. Petrucci ha hecho una gran pretemporada, incluso ha ido más rápido que Dovizioso, así que lo pongo en la lista como sorpresa. Rins ha hecho una gran pretemporada también, y luego a mi compañero de equipo también lo pongo allí.
No soy ni el favorito, ni estoy en el grupo de los favoritos, en mi opinión, pero tanto para esta carrera como para el campeonato no descarto nada, pero tenemos mucho por construir, y hay pilotos que ya conocen la moto desde varios años, o desde muchos años, y que están mucho más preparados en este momento, pero bueno, en MotoGP todo es posible.
Se quita toda la presión Lorenzo. Por cierto, en otras categorías, Alex Márquez Moto2, la baza española, Romano Fenati, que te sonará, es
el del lío
que le dio en la maneta a un rival. Bueno, sí. Pues se ha vuelto a Moto3 y es el que ha dominado la pretemporada, Aaron Canet de nuestra baza. Y te doy dos pinceladas más. ¿Dónde está Alonso? Está en Charlotte. Está ahora mismo probando en el simulador. Bueno, ahora no, porque, bueno, no, seguramente ahora sí, en hora de americana, probando en el simulador para las 500 millas de Indianápolis. Viene de haber estado probando en Andorra un coche sobre la nieve, derrapando sobre la nieve, porque ya sabes que se dedica a todo. Y para la trama, entrevista con Rubens Barrichello, le pregunta sobre la posibilidad de volver el expiloto brasileño, y Alonso dice: si le ofrecen un proyecto ganador, siempre voy a decir que sí a la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 es la Fórmula 1. Es decir, que ha dejado claro que si la cosa es buena, volverá. Y termino, Carlos Sainz. Ayer se ha despedido, antes de irse a Melbourne, se va el próximo sábado. Bueno, pues se ha despedido con un evento con Estrella Galicia, uno de sus patrocinadores, en Madrid. Y le preguntamos sobre el Ferrari, cómo veía Ferrari. Se le escapó, después de no querer decir nada de diferencias, que se veían a un segundo por vuelta o un poquito más. Ya te digo, si esa es la diferencia real, yo firmo. El año pasado, en su mejor momento, el McLaren llegó a 1,6 segundos por vuelta, en su mejor momento. Yo creo que va a estar un poco más, pero sí que es cierto que por lo menos el arma que lleva este año está más probada, con mucho más kilómetro en pretemporada, y es mejor que la que debutó en Australia el año pasado.
Gracias, Carlos.
A ti.
Versión express de The Americans. Hoy con Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas.
Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal?
Y con Parra, hola Parra.
Buenas, Juanma.
Y con Pilar Casado, que viene del Wizzing Center, donde el Madrid ha ganado en Euroliga a Fenerbahce. Vaya victoria buena para el Madrid de Pablo Laso, ¿verdad, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ha ganado 101-86 en el que probablemente ha sido el partido más redondo del Real Madrid en semanas. Para que lo pongáis en valor, 101 puntos a la mejor defensa de la competición. Le ha hecho 28 más de lo que suele ser habitual. Clave el tercer cuarto con la defensa de hombres como Tavares y la explosión de Sergio Llull. En definitiva, un partido bastante redondo, y me quedo con una frase de Sergio Llull: hoy ha sido mi mejor día físicamente en los últimos 2 años. Han sido 2 años bastante complicados, bastante duros. Cuando no era una cosa, era otra. Hoy he podido disfrutar y hacer disfrutar al equipo.
Gracias, Pilar.
Beso.
¿Habéis escuchado Luis, Dani, Rubén, a Adrián?
Sí, asombroso.
Yo ya lo había escuchado en otras ocasiones y sí. He leído entrevistas suyas, porque a mí me gusta mucho el póker.
Pero con qué naturalidad,
es un figura.
Y con qué humildad y con qué perfil así tan bajito lo dice.
A mí me mola mucho lo de... No lo ha dicho textualmente, pero en entrevistas se ha dicho: yo no soy gilipollas. O sea, yo tengo mucho dinero, me compro un Ferrari y un Lamborghini, pero es para que la gente pague por montarse en ellos y seguir ganando dinero.
Sí, sí.
O sea, que tiene la cabeza súper bien amueblada. Claro, para hacer lo que hace, tienes que tener un coco, vamos.
Gilipollas no apareció en ningún momento.
No, no.
No tiene pinta, ¿no? No.
Rompe todos los prejuicios que teníamos sobre la imagen típica de alguien que se dedica a esto, ¿no?
Sí, sí. Yo voy a ir a Las Vegas con él. Ya lo he cerrado ahora.
Bueno, tiene que convencer a alguien antes, ¿no?
Sí, pero bueno, estoy pensando que si dicen que no, yo voy igual.
¿Has estado en Las Vegas ya?
Nunca.
Pues no sé si debes ir, ¿eh?
No lo sé si soy la persona más adecuada para ir a Las Vegas.
No. Yo creo que no.
Igual con Gijón me vale, ¿no?
Sí, es que Gijón me encaja muy bien contigo.
Gijón, Cádiz.
Claro.
Yo creo que Gijón y Cádiz sí, porque...
Exacto.
A ver, LeBron James supera a Michael Jordan como cuarto anotador histórico de la NBA. Yo creo que esto ya, primero en COPE, lo habíamos anunciado que iba a ocurrir, ¿no?
La semana pasada, sí, que sí, estaba sí. 93 puntos sí. y que en 4 o 5 partidos, y dicho y hecho. La cuestión no es tanto que pasara a Jordan, que le iba a pasar, o que pase a Kobe, que le lleva 1.300, a Kobe Bryant, que le va a pasar, es si llegará a los 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar. ¿Vosotros qué creéis?
Yo creo que sí. Estamos muy de acuerdo, Dani, ¿eh?
Sí, no, de eso se trata.
¿Quién dice que no y quién dice que sí? Que no me queda claro.
Yo digo que lo consigue, sí, yo creo que lo consigue. O sea, es difícil, pero LeBron todavía tiene años, ¿eh? Y o sea, años para conseguirlo por delante. Y yo creo que va a llegar, no es tan descabellado, es como 3 temporadas a este ritmo.
No, descabellado no es, ¿eh? Y en la NBA de ahora, en la que se defiende menos, se nota más y tal, puede ser. Pero una cifra que... Bueno, o sea, es que se
la lógica está con Dani de forma abrumadora, o sea, es que no, pero es que con LeBron no vale la lógica ya, y yo creo que si tiene que estar jugando hasta los 43 para hacer un punto más que Karim, ahí le vas a ver.
Siguen sin ganar los Lakers y peligran los playoffs.
Eso iba a decir, que igual es la única alegría de LeBron en toda la temporada es esta, la de superar a Jordan, porque en playoffs va a costar mucho que se metan, aunque yo sigo diciendo que no es imposible, pero cada semana está mucho más complicado. Y yo tengo la sensación que LeBron, no que ha tirado el año, pero bueno, que se ha planteado el año, bueno, vengo aquí, me adapto, me espero a que fichen una estrella en verano, grabo Space Jam 2 y ya veremos luego.
Esa es la clave, Space Jam, parece una gilipollez, pero es tal cual, sí, sí. ¿Eh? O sea, yo creo que hasta el cierre del mercado la posibilidad de que llegara Anthony Davis tenía fe en la temporada. Luego con la lesión y tal, yo creo que ya es imposible que se metan en playoff, están a 6 partidos y con lo que queda creo que es inviable. Y yo creo que da por finiquitada esta temporada LeBron y los Lakers en general. Si ves el quinteto de los últimos días, está jugando hasta Caruso, con todos mis respetos, pues yo creo que los Lakers dan por tiradísima la temporada.
Fichaje de Pau Gasol por Milwaukee Bucks. Sí, va a jugar poco, ¿eh? No va a jugar mucho. Lo que pasa es que tiene la posibilidad remota, pero de ganar el anillo. Ahora mismo Milwaukee está primero en el este. Yo creo que no va a llegar a la final de la NBA, pero desde luego puede hacer final del este. Es una posibilidad muy real. Y Pau, aunque juegue poco, bueno, pues va a aportar un poquito de experiencia en el vestuario. Él sabe lo que es ganar anillos, jugar finales y les va a venir bien, seguro.
Exacto. Lo ha resumido muy bien Luis. Yo iba a decir eso, que yo creo que le fichan más por lo que puede aportar dentro del vestuario que encima de la pista.
Yo creo que sí jugará 10 minutillos o por ahí por partido, y lo que estaría guapo es ver una final del este, Toronto contra Milwaukee, los hermanos Gasol y Ibaka y Mirotic, 4 españoles en una final del este, sería la leche.
Mala racha de los Warriors, dura derrota contra Boston.
Sí, la peor en 9 años, ¿eh?
Sí,
95-128, ¿no?
Sí. 33 abajo.
Desde que está Steve Kerr es la más bestia que han recibido en casa, y eso que los Celtics estaban fatal. A partir de ese partido remontan un poco el vuelo. Gordon Hayward, que estaba mal, pues vuelve a aparecer el que fue en Utah y tal, pero yo no haría mucho caso de una crisis de Golden State y tal. Yo creo que cuando vengan playoffs van a volver a enchufarse.
Esa es la clave. Por cierto, han fichado a Bogut, al pío con el que ganaron el primer anillo, le han vuelto a fichar, lo cual no habla muy bien de cómo está encajando de Marcus Cousins en el equipo campeón.
Y en Boston, Brown define como tóxica la situación. Es que es raro lo que está pasando, ¿no, Dani? Yo esperaba un año bastante... Joder, el año pasado sin Irving hicieron un temporadón, este año ya con Irving y con Hayward se esperaba el triple de Boston.
Sí, es una gran decepción la temporada regular, pero te queda siempre la duda de si están esperando apretar el interruptor cuando llegue playoffs, que yo sigo pensando que sí, porque a una serie de 7 partidos creo que tiene la mejor plantilla del este. Eso no quiere decir que gane, pero yo creo que es mejor plantilla que la de Toronto, que la de Milwaukee y que la de Filadelfia.
A mí es que la mejor plantilla, si están sano, me parece la de Filadelfia. O sea, Filadelfia ha hecho unos movimientos en el mercado
pues de... No están muy finos tampoco.
Brutales. No, desde que se lesionó Embiid la rodilla, no hace más que perder partidos. Algunos absurdos como el de Chicago de ayer, pero a mí por plantilla me parecen los más grandes. El este de este año es el este más fuerte de la última década, sin ningún tipo de duda.
Y Doncic, que sigue de dulce, pero que sigue perdiendo.
Sí, es que su equipo no da para más, ¿eh? Su equipo da para lo que da. Él sigue haciendo partido tras partido números de superestrella y jugando a ese nivel. Lo que pasa es que ahora mismo ves el quinteto de Dallas y pues, es de los peores de la NBA, ¿eh?
Hay una cosita con Dallas, ¿eh? Tiene que palmar muchos partidos, todos los que pueda, para intentar quedar de los 5 peores de la NBA, o para que el sorteo en el draft les deje de los 5 peores, porque tiene la opción del draft protegida de este año hasta la 5ª posición, por el intercambio precisamente de Doncic con Atlanta. Si a Dallas le queda del 1 al 5, se quedan ellos la elección. Si es un número 6, ya va para Atlanta.
Americans, vale. Ha sido un placer tremendo, ¿eh?
Igualmente.
De verdad.
¿Nos vemos en Las Vegas o qué?
Sí, yo firmaba ahora mismo. Mira,
ay, por cierto,
vosotros tres me iba a Las Vegas.
El partidazo desde Las Vegas. ¿De Americans?
No, no, déjate de partidazo.
Buah, tengo una cosa. Acabó en el desierto con una bala en la cabeza, pero vamos.
No digas eso.
¿Qué animal eres, de verdad?
¿Qué te iba a decir? Una cosa solo, que la frase de la semana la ha dejado Don Nelson, el mítico entrenador que es el que más victorias ha hecho en la NBA, que dijo el otro día, le preguntaron que a qué se dedicaba en sus ratos de ocio, y dijo que ahora que lo ha legalizado, a fumar marihuana.
Pues que lo disfrute.
Un hombre con 70 años, ¿eh?
Pues oye, ya a esa edad... Quiero decir que es una buena edad. Que
sí, empezar, sí, no, ha dicho que
cuando, marihuana, ¿sí?
Cuando jugaba y entrenaba, que no lo hacía, pero que ahora que es legal y que se lo puede permitir...
Ahí pues, tiene fines terapéuticos, por lo visto, también.
Sí, sí, sí.
O sea que, pues nada. Lo dicho, que no me metas en líos. Adiós. Gracias a todos. Ha sido un placer. Adiós, América.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Gracias por escuchar la radio durante toda la semana. Una semana muy intensa. Esperemos que la hayan disfrutado. O esperemos que al menos el partidazo les haya servido para estar informados y entretenidos. Mañana más radio, la radio nunca para. Más partidazo con Joseba Larrañaga. Nos encontramos de nuevo el domingo en el tramo final de Tiempo de Juego en el Tertulión. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si te has quedado con más ganas del partidazo de COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Juanma Castaño.